Rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben que el ex intendente de Montevideo, el arquitecto Mariano Arana, hizo circular una carta donde manifiesta su desacuerdo con que se use el puerto de Montevideo como salida de la producción de la eventual segunda planta de celulosa de UPM. En esta misiva deja en claro Arana que no se opone a la instalación de la empresa finlandesa, sino que entiende que lo más adecuado es el uso del puerto de Puntas de Sayago, en este caso el lugar de Montevideo, ¿no? O sea, utilizar el puerto de Puntas de Sayago, algo a lo que se ha negado sistemáticamente el gobierno. Arana no es el único frente amplista en esta posición. La mayoría de la coalición comparte esta misma idea, tal como quedó plasmado en la última reunión del año pasado, 2016, en la departamental. Por esa misma razón fue que decidió realizar una recolección de firmas en apoyo a su posición. Para hablar de este asunto nos acompaña Mariano Arana, arquitecto, dirigente del Frente Amplio. Nació el 6 de marzo de 1933 aquí en Montevideo. Es edil del departamento, se desempeñó como intendente, ¿verdad?, aquí en Montevideo. Ministro de Vivienda y también senador. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido, un placer.
Muy bien, y le agradezco mucho, ¿no?, la oportunidad que se nos está brindando. Pero una precisión inicial,
sí,
¿qué
no
le parece?
Sí.
Yo no soy el que estoy divulgando la carta,
ajá,
ni tampoco quien la redactó.
Ajá.
Coincido plenamente.
Plenamente
con esa declaración pública para generar conciencia pública.
Claro.
Y supongo que se estará generando entre frente amplistas y entre no frente amplistas.
Claro.
Para todos aquellos que estamos inquietos con nuestra preciosa ciudad y nuestra geografía y nuestro paisaje,
claro,
y nuestras calidades ambientales.
Entre las cosas que usted ha dicho en la prensa, leía yo en Ecos, que usted dice que los efectos del proyecto pueden ser mucho peores para la coalición oficialista que los errores del corredor Garzón, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro, desde luego.
Pues desde luego también la dimensión es otra.
Pero por favor.
¿Le parece si empezamos
maneras,
a repasar?
¿Cómo no? Mire, en primer lugar, lo que quiero dejar bien manifiesto, que lo hago siempre, mi satisfacción por las reuniones que ha tenido el presidente en sus viajes recientes, qué sé yo, a Alemania, a España, a China, y los viajes que seguirá realizando, y desde luego a Finlandia, que yo la conozco muy bien, en tanto estudiante primero, docente después, y ministro de Vivienda. Me voy a permitir insistir, de vivienda, ordenamiento territorial
que es muy importante. Sí, yo estuve hablando con el arquitecto Linero a propósito,
claro,
del ordenamiento territorial, así que lo tengo bien en claro. Arquitecto, aunque evidentemente no es un tema que maneje,
claro,
¿no?, como usted, pero ya me di cuenta de la importancia que tiene.
Sí, sí. Pero de todas maneras, quiero significar que me alegró mucho esto porque soy de los que apoya muchísimo y espero que tengamos un éxito grande los uruguayos para que una nueva planta de celulosa, más importante de que la anterior de UPM, yo conocí la planta allá en Finlandia, la conocí cuando contaminaba abierto, cuando fui como estudiante y luego como ministro, que la fui a visitar, curiosamente aquello que era toda una bruma, producto, yo pensaba que era una cuestión del clima, no, era producto de la contaminación impresionante porque se estaba, supongo yo que se estaba actuando con cloro directo.
¿Cuándo fue eso que fue?
En el 68, como estudiante y
claro,
como docente de un grupo de estudiantes de arquitectura. Y luego en el 96, si mal no recuerdo, cuando estuve en el ministerio, fuimos a ver la planta y verificamos lo que aquello que estaba contaminado hasta tal punto. Que bueno, aquello era un vergel desde el punto de vista paisajístico, es un país lindo, ¿no? La verdad.
Sí.
Y un país en general respetuoso de las condiciones ambientales y de la democracia interna. Pues bien, de manera que bienvenida sea una inversión importantísima para el Uruguay, que dejemos esto bien firme. Y bienvenida sea esa oportunidad también para ver si recomponemos lo que desgraciadamente de hace muchos años el Uruguay dejó venir abajo. Producto, yo creo que fundamentalmente de los partidos tradicionales, aunque nosotros hace 12 años también que estamos gobernando y el sistema ferroviario, que es a lo que me refiero, quedó abandonado hasta hoy. De manera que es una posibilidad que me imagino que los funcionarios municipales, los funcionarios de AFE estarán muy esperanzados,
sí,
como lo están también los técnicos que aspiran a poder tener un sistema ferroviario que nos permita no destrozar las carreteras con los pesos tremendos de muchas cargas, en particular aquellas que están referidas precisamente a la forestación y a todo lo que tiene que ver también con la industria, ¿no? Surgida de la forestación.
Desde el punto de vista ambiental, pese a que, bueno, nos estaba relatando precisamente su experiencia personal y usted ha sido ministro de la cartera, ¿no ve cierta problemática? Ya se ha hablado mucho, ¿verdad?, de la diferencia de instalar una pastera en el cauce del río Uruguay, que es 10 veces mayores o más, al río Negro, que además
también
está entre represas.
Me parece razonable que se hagan esas preguntas. Me parece muy razonable. Porque vamos a decir la verdad, el río Negro no tiene la misma capacidad de dilución que tiene el río Uruguay.
Y tiene las represas.
Y tiene las represas, también es cierto.
Que eso frena.
Razón por la cual, así como me apoyé en una gran directora, terminamos siendo, le digo, primero, en todos los lugares que estuve, tanto como universitario, como profesor, como en los concursos nacionales e internacionales en que hemos participado, siempre hemos trabajado en equipo. En eso creo. Y también trabajamos los 10 años que estuvimos en la Intendencia de Montevideo y en los 2 años y poco que estuvimos en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y todavía me asombro que en esos 2 años hayamos ido, no por mí, por favor, sino al equipo que hemos forjado colectivamente, que hayamos podido reestructurar el banco hipotecario, créanme que no fue nada fácil, generar la Agencia Nacional de la Vivienda, que fue una gran posibilidad, y haber participado nada menos que no bien llegado al ministerio, a tener que vernos enfrentados a aquella locura que fue el corte de los puentes y la discusión con la gente argentina. Mire que estuve hablando muchas veces con los argentinos, digo, mire, si tienen dudas, vamos a hacer un monitoreo conjunto, ¿qué le parece? De ninguna manera, era una cosa imposible. Tuvimos que ir a La Haya. Una verdadera vergüenza, ¿no? Pero por suerte, y gracias justamente a la directora de Medio Ambiente, una gran amiga y una gran técnica, la ingeniera Alicia Torres, que nos defendió en La Haya, desde el punto de vista técnico, bueno, pudimos tener los resultados que tuvimos. Ahora es cierto, también me hablé con el actual director de Medio Ambiente, el ingeniero Nario, una persona que conozco mucho, joven, talentosa, comprometida, y le dije, mirá, sé que hay unos índices de fósforo preocupantes en el río Negro.
Ya los hay, sí.
Buah. O sea, el agua se ve verde. Obviamente, lo sabe perfectamente. Salgas. Mariano, lo tengo bien presente. Vamos a exigir que no solamente se bajen esos índices hasta los límites admitidos desde el punto de vista nacional e internacional, pero además vamos a estar controlando si es que, como todos deseamos, o por lo menos yo lo deseo, que se instale la planta de celulosa, se asegura que la contaminación... porque todo contamina. Ahora en estas luces que tenemos acá, está contaminando.
Todo contamina.
La utilización de este micrófono también.
Todo
en una microproporción.
Todo contamina. Pero lo que hay que ver después qué beneficios tiene, cómo trata ahora la economía ambiental, que existe ya como disciplina, incluso curricular, ¿verdad? O sea, el aspecto, todo contamina. Los seres humanos contaminamos, efectivamente dejamos huellas de carbono, ya está establecido. El tema es cómo se hace eso a los niveles más bajos.
Exactamente, por eso me siento tranquilo porque los técnicos que cuenta el Ministerio de Vivienda en este momento también son gente súper competente, muy competente. También le digo una cosa, que he hablado no solamente con ellos, sino también he hablado con gente que tiene que ver con aquellos que han tenido una larga tradición, incluso en la Administración Nacional de Puertos. Y me he convencido que lo ideal sería que ni siquiera, más allá de que la reestructuración del ferrocarril me parezca bárbaro, ojalá que llegue, para carga y eventualmente con el tiempo también para pasajeros, ¿no?
Claro.
Como se utiliza en Europa, en Estados Unidos incluso, pero en Europa es extraordinario. Sí. Ni le digo en Japón, algo fenomenal. Pues bien, me parece que lo ideal en materia de economía, ya que tanto énfasis se pone en forma muy razonable en los aspectos económicos, aunque nunca pueden ser, a mi modo de ver, los decisivos. Ojo,
y menos cuando
no caer
ambientales,
en
¿no?
los economicismos y los tecnocracias elementales, porque yo los considero por lo menos ajenos, por lo menos a los lineamientos de mi fuerza política a la que pertenecí desde sus orígenes.
No, porque además incluso tiene que ver con lo que hablamos, Arana, o sea, no supeditar de repente en temas ambientales, temas económicos, desde luego que hay fuentes de trabajo allí dando vueltas, el tema es el costo ambiental.
Coincido con eso. ¿No? Y ahora, el ideal de pronto para las grandes cargas sería, pero eso sí que tiene costos muy importantes, en este momento al menos, pero hay que pensarlo con el sentido estratégico que nos enseñó Sereñi. yo creo que en el mediano plazo, quizá en el largo plazo, ojalá que sea en el mediano plazo, vamos a tener que pensar en barcazas. Eso implica también esclusas, que no salen gratis. Pero ¿por qué no pensar a lo grande también? Con el sentido que nos enseñó el general Sereñi. A lo grande. No porque él fuera un técnico, pero era un estudioso extraordinario. Sí, sí. Dentro de su propia carrera militar, así lo reconocieron. Pues bien, eso será para mucho más adelante de pronto. Pero en el momento presente, bienvenido sea el PM, bienvenido sea el sistema ferroviario, siempre y cuando los trazados territoriales estén cuidadosamente pensados para que no vulneren todo lo que tiene que ver de calidad estructural, territorial, donde el territorio es importantísimo, claro, donde el ambiente es importantísimo y las condiciones culturales, paisajísticas y sociales son claves. Eso es el énfasis fundamental que nos lleva, por ejemplo, a que nos hubieran invitado en agosto del año pasado, ya hace tiempo, a dar una charla en nuestra departamental de Montevideo, muy numerosa, y yo preparé un material de acuerdo a lo que me han enseñado. Yo no pretendo tener, por favor, Figueres, no pretendo tener la verdad en un puño, pero así como defendimos a la ciudad en plena dictadura, con aquella patriada, la verdad, que para mí fue emocionante, apoyado no solamente por estudiantes avanzados, sino también por jóvenes arquitectos, y apoyado por gente maravillosa, como fue el profesor Baucero, por ejemplo, como fueron la gente argentina y brasileña que nos apoyó muchísimo, y como fue la maravilla, ese talento, ese genio, y ese hombre de responsabilidad y compromiso ético y cívico, como fue el ingeniero Dieste, que nos apoyó muchísimo. Sí. Ya lo quisiéramos tener hoy, para tener el aval también en nuestras preocupaciones, ¿no?
Porque... Bueno, Arana, ¿cómo es la cosa? Ve una gran problemática en el trazado aparente que tendría.
Bueno, primero logística. Dijeron que entre como entran todos los ferrocarriles, pero esto es una locura, porque de las poquísimas informaciones que se nos han brindado, que las hemos leído, que se nos ha brindado. Ahora, las hemos leído en la
gente
en la
de prensa. AFE decía que se había enterado en la prensa.
En la prensa, sí. Que van a venir 16 convoyes diarios, van a atravesar Montevideo. Y también las piedras, y algunas otras localidades. Pero en el caso de Montevideo, donde se conjuga la mayor proporción poblacional urbana de esta ciudad, la verdad, privilegiada, por lo menos por ahora, y quisiera que siguiera siendo privilegiada. Bueno, 16 convoyes de 800 metros de largo, trayendo un promedio, si la pasta de celulosa va a producir 2 millones o más de toneladas anuales. Bueno, no hay más que dividir 365 y 8, no en 16, porque 8 llegan cargados y 8 se van vacíos, con menos carga. No digo vacíos, con menos carga. Pero eso significa que diariamente van a venir 680 toneladas. Al principio decía que iban a ser como viene el ferrocarril hasta ahora, pero estamos locos. Bueno. Con la cantidad de perturbaciones que ya se han generado desde el punto de vista del... no solamente del tránsito, sino de la seguridad. Los ferrocarriles estos, que decían que además iban a penetrar a 60, 70 kilómetros por hora, cosa inimaginable en el momento presente. Sí. Yo creo que también es medio loco para esto, porque si llegan a 70 kilómetros por Montevideo, van a tener que parar en Malvin, porque claro, se olvidaron que los ferrocarriles, sobre todo cuando vienen cargados, no frenan como frena un autito como el mío, ¿no?
No, tal cual.
De todas maneras, eso parece que... Que se convencieron que no podía. Y ahora parecería que se está hablando, pero es toda una imprecisión, que vendría por túneles, por trincheras, bajo tierra. Pero ¿en qué quedamos? ¿No era que la idea, o más que la idea, las propuestas que durante hace más de 20 años, 20 años, de los técnicos municipales, incluso cuando hablamos de esto estamos hablando de gobiernos nuestros, sí, ¿no? Sí. En la Intendencia de Montevideo, el Cuerpo Íntegro de Ordenamiento Territorial hizo un planteo de la eventualidad de hacer un sistema ferroviario para que la penetración, en lugar de perturbar la ciudad entera, sin sospecharse que podrían venir estos convoyes de 800 metros de largo, 16 por día, planteaban la posibilidad de cruzar la Ruta 5 a la altura, creo que yo, del Camino Pérez, tener una parada para la que va a ser y es una gran idea que yo voy a apoyar calurosamente también del intendente Martínez, para de una buena vez hacer el traslado del mercado modelo a la unidad agroalimentaria, que estaría ahí con una parada ferroviaria fundamental, y venir paralelo aproximadamente al camino del Bajo de la Petiza, y los estudios fueron para no perturbar ni partir por el medio los predios rurales y defender en consecuencia también la producción buenísima que tiene Montevideo en su zona oeste, y pasar por detrás del cerro hasta el puerto eventual de Puntas de Sayago. Lo dice todos los técnicos municipales, no de ahora, hace 20 años, pero le digo más, Figuer, pasando, bajé por internet y me encuentro con esta declaración. El puerto logístico Punta de Sayago integra la estrategia de expansión de los puertos para complementar el área terrestre del puerto de Montevideo. Y entonces habla de ventajas. Habla primero de estos 23 puntos. Las ventajas son otras tantas, 18 puntos más. Y que dice la reorganización del puerto de Montevideo para dar respuesta al creciente movimiento de cargas mediante el desarrollo de una plataforma intermodal de actividades logísticas portuarias. Y otro punto dice, optimización de las operativas del ingreso y egreso terrestre al recinto portuario. Y todavía comenta en lo que tiene que ver con la conectividad, conectando vía carretera y marítima con proyección de conexión férrea para un manejo eficiente de carga. ¿Quién dice esto? Yo se lo resumo porque los puntos son 103. ¿Quién lo dice? La Administración Nacional de Puertos. Pero entonces, la Administración Nacional de Puertos. Lo dice hace 20 años los técnicos, realmente técnicos de verdad, en la Intendencia de Montevideo. Entonces uno se pregunta, así, claro, ¿por qué no en las Puntas de Sayago, donde ya nuestro gobierno hace ya tiempo, debe ser unos 10 años, supongo, adquirió ya 100 hectáreas allí, 100 hectáreas que son públicas? Y que ya hizo un dragado pensando que podía venir la regasificadora. Bueno, vendrá ahora o vendrá más tarde. Tarde o temprano viene, creo yo, ¿no? Pero pongamos que no venga ahora. Pero ya tenemos la tierra adquirida. Tenemos un dragado hecho que habrá que incrementarlo. Habrá que incrementarlo como los dragados hay que hacerlos permanentemente en todos lados, ¿eh?
Los dragados hay que mantenerlo.
No son cosas naturales y lo que es antinatural
hay que mantenerlo.
Lleva mantenimiento. Pues bien, pero además estamos dando respuestas de trabajo también a la gente del oeste que se está quejando de que las tenemos abandonadas. Se está quejando fundamentalmente a la Intendencia de Montevideo.
Sí, claro.
Entonces, son todos elementos importantísimos.
Ahora hablan de que sería... ¿Piensa llegar más arriba, digo, con toda esta visión? ¿Piensa hablar con dirigentes importantes? ¿Ya lo ha hecho?
Ya lo ha hecho con algunos.
Sí, ¿y qué le dicen?
Digo, lo voy a transmitir.
Claro.
Y se terminó. Ahora, lo está reclamando nuestra estructura especial. Yo no digo que los demás partidos políticos tienen que tener algo similar, pero nuestra estructura del Frente Amplio, hemos aprendido, y yo estuve desde el principio del Frente Amplio, y estaré hasta que me muera, le digo la verdad. Tampoco estamos en el mejor de los mundos, pero tenemos que recuperar la credibilidad y sobre todo la congruencia, mire, la congruencia. Y hacer como nos decía Sereni, decir lo que se piensa, que es lo que estoy haciendo, decir lo que se piensa y sobre todo hacer lo que se dice. Entonces, yo hago lo que me enseñaron, yo no estoy inventando nada. Traté de aprender con mis
profesores. Tiene conocimiento sobre el tema, creo que es una palabra autorizada. Ojalá que,
pues bien,
que le presten oreja.
El problema es este, a toda costa parecería que hay que ir al muelle C. Entonces yo digo... Pero si vienen 8 diarios cargados, los 8 que se van, no los cuento, con 680 toneladas en cada uno de esos viajes, de esos 8 viajes, evidentemente no hay un barco que nos esté esperando día a día para salir volando para Finlandia o vaya a saber para dónde. Entonces, en algún lado hay que meter eso, ¿no? ¿Y dónde se van a meter esos? ¿Dónde se van a meter? ¿Cómo se hacen las operaciones? ¿Cómo se hacen los movimientos de carga en un puerto que ya está saturado? Uno de los directores de ordenamiento territorial hace poco tiempo hizo un excelente artículo diciendo esto. El puerto de Montevideo actual está saturado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar Entonces he visto entrealineados en algunas notas, pero son versiones
sí, sí.
Sin explicitar nada de punto de vista oficial. Lógicamente van a tener que hacer todavía más rellenos en la bahía. Ahora pregunto, una bahía, mira, acá está, no lo pueden ver los radioescuchas.
No, pero lo ven por pero el espectador esta, TV, sí. Así, planificación bueno, de ciudad y bahía.
Esta maravillosa dibujo de uno de los grandes visitantes y grandes artistas que nos visitó. Este dibujo está en el creo yo, sí, estoy casi seguro, en el Museo Histórico Nacional, de un gran dibujante y un tipo muy cultivado francés, Dastrel, en 1840. Podríamos traerle también algunas otras cosas que no las vamos ahora a detallar, ¿no? Pero fíjese usted, la bahía, yo invito a ir a ver la bahía. La bahía ya fue rellenada, y las han llenado hasta de 12 enormes hilos de lata que brillan y ¿cómo se llama? Y toboganes y qué sé yo. Yo, por lo menos, nadie me ha explicado. Yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer acá? ¿Por qué un puerto granelero acá? No teníamos Nueva Palmira. A lo mejor me dirían, bueno, a lo mejor Nueva Palmira no es suficientemente... Una explicación,
que no la hay.
Claro, algo.
Claro. Bueno, ojalá que le presten oídos a sus apuntes, porque creo que vienen de una persona que tiene experiencia en el tema, y la falta de información que estamos teniendo hace que sea importante que hoy haya estado compartiendo esto.
Le voy a dar simplemente esto. No. Esto se lo muestro a usted y quizá lo vean desde allá.
Sí. Si no hay demasiado ahora le sacamos una foto y lo dejamos colgado.
La maravillosa foto aérea de la bahía tal cual era.
Sí, sí.
Tal cual era. Invito a que vayan a verla hoy al piso 25-26. Tengo que pensar mucho porque tantas veces me han dicho Antel claro. Arana.
Sí.
Porque he defendido tanto allá.
A la Antel Arena. Sí.
Vayan a verlo lunes, miércoles o viernes de 9 y media a 11. Okay. O si no, martes y jueves de 3 y media a 5. Fíjense lo que
antes y después
la bahía.
Antes y después.
Fíjense esto. Esta pocilga.
Ahora lo.
¿Es razonable?
Claro. Ahora enseguida lo colgamos y lo dejamos posteado en las redes. Arquitecto Alan, ha sido un placer. Lo vamos
voy a
seguir,
molestar
¿eh?
Todavía un minuto más porque usted sabe que soy muy ansioso.
Sí.
Hoy me han entregado esto que todavía ni leí. Esto es un informe de 22 páginas del Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, la UDELAR, de nuestra universidad. Y sé que también la Sociedad de Arquitectos va a sacar una declaración pública. La verdad me alegro, porque lo que se reclama acá, como se reclama también en esto que se está hablando de los lineamientos que el Frente Amplio siempre ha definido, como dice así, un programa de gobierno departamental para el periodo 2015 al 2020, ahora, que impulsa a Montevideo como una verdadera comunidad organizada y plena de vida, preservando y mejorando el ambiente con una protección racional y una defensa del paisaje natural y construido. Esto parecería que no se tiene
tal cual en cuenta.
Dice que hay que fortalecer la capacidad de las intendencias y que se ha hecho especial énfasis en la participación de la población en los procesos de elaboración de planes y su ejecución. ¿Qué menos se puede pedir?
Estamos de acuerdo. Bueno, la seguimos, arquitecto, porque esto va a seguir.
Disculpe la vehemencia, un poco gallega y un poco vasca.
Para nada, la vamos a seguir porque el tema sigue. Así que le agradezco que haya estado estos minutos con nosotros.